Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle, en Onda Madrid.
Buenos días Madrid, son las 17 minutos de la mañana del miércoles 5 de mayo, Día Mundial de las Nutrias.
Las nutrias es el animal más dañino que hay en el mundo, ¿eh? O sea, es una alimaña que te caga. Todas se humanizan, pero una vez que las pones en grupos y no les das espacio con el humano, se vuelven muy, muy salvajes ellas, muy, ¿cómo se dice?, rabiosas.
Bueno, pues efectivamente, las nutrias, a pesar de su aspecto adorable, son animales salvajes y no mascotas. Entre otras cosas, porque son muy territoriales, necesitan mucho espacio y porque durante la época de celo se vuelven muy agresivas y esa época puede aparecer en cualquier momento del año. Las nutrias son grandes nadadoras y pueden cerrar sus fosas nasales bajo el agua, pudiendo permanecer ahí debajo hasta 4 minutos sin salir a la superficie para respirar. Las hay de agua dulce y de agua salada. Y aunque podrían parecer animales de un tamaño manejable, existe una especie en Sudamérica que llega a medir 2 metros y a pesar entre 35 y 40 kilos. Uno de los aspectos más llamativos de estos animalitos es que saben utilizar herramientas como piedras y conchas para conseguir su alimento. Y es muy curioso que al pasar la mayor parte del tiempo en el agua, incluso cuando duermen, se cogen de la mano con el fin de evitar que la corriente los arrastre y los separe del grupo. Comen al día nada más y nada menos que entre el 25 y el 40% de su peso corporal. Y para comunicarse entre ellas usan diferentes silbidos según lo que quieran transmitir a los otros miembros de su grupo.
Cada uno por su lado sin pensar en el pasado y lo que le llegará.
La declaración de la renta conjunta puede tener sus días contados. Entre los planes anunciados por el gobierno y dentro de la reforma que han preparado y que han enviado a Bruselas, se prevé la desaparición de esta modalidad de declaración de impuestos que beneficia sobre todo a las parejas cuyo uno de sus miembros no trabaja habitualmente o está en el paro y supondría más carga fiscal para casi 2 millones de hogares. Las razones y sobre todo las consecuencias de esta novedad se las vamos a preguntar a Ramsés Pérez Boga, que es presidente de la Organización de Inspectores de Hacienda del Estado. Y como cada miércoles, Marga García nos traerá nuevas recetas en su cocina para gastroamantes, que en esta ocasión va a dedicar a los celíacos. Con Álvaro Martín y sus expedientes X nos vamos a adentrar en el misterioso mundo de la telepatía. La música la va a poner Revolver, o lo que es lo mismo, Carlos Goñi, con el que vamos a hablar de su próxima gira. Y además haremos un viaje histórico apasionante en compañía de un gran escritor.
Con el caso de la Vuelta al Mundo se ha cometido una injusticia grande, de muchas de las que se cometen en nuestra historia. Cuando Magallanes zarpa del puerto de Sevilla en 1519, no va a dar la Vuelta al Mundo.
Y es que tras su anterior libro, La Ruta Infinita, José Calvo Poyato retoma la aventura de Elcano en su nuevo libro, La Travesía Final. La nuestra travesía, la de los 10 del Buenos Días Madrid, comienza ya mismo y lo hace como cada día, con nuestra rueda de reconocimiento. Y lo primero que hay que destacar hoy es la efeméride más llamativa de este día, Nieves Ortiz.
Hoy el perfume más famoso del mundo, Chanel número 5, cumple 100 años. Lo creó el perfumista ruso-francés Ernest Beau, la nariz más conocida de aquella época por encargo de Coco Chanel. La diseñadora quería un aroma rompedor, lo bautizó con su nombre y con su número de la suerte, el 5. Todas sus colecciones de moda, al igual que esta fragancia, la presentó el quinto día del quinto mes, de ahí que un 5 de mayo del año 1921 hiciese lo propio con su criatura catapultada al éxito tras esta declaración de Marilyn Monroe. La gente me pregunta si duermo con pijama y yo respondo, Chanel número 5.
So I say Chanel number 5.
Porque es la verdad, no voy a decir desnuda, pero es la verdad. Pues sin duda la mejor campaña que jamás ha tenido un perfume de publicidad, con un frasco rompedor de etiqueta blanca y tapón tallado expuesto en el Museo de Arte Moderno de Nueva York desde 1959 y que llegó a inmortalizar Andy Warhol. A día de hoy, número 5 sigue siendo la fragancia más vendida en el mundo.
Número 5, Chanel.
Belén Amoraziz, creo que hoy felicitamos a alguien que es un escándalo.
Un auténtico escándalo y que está celebrando sus 60 años de carrera discográfica. Y lo está haciendo con un disco de duetos donde se atreve con canciones de otros autores y de otros cantantes. Ese disco se llama Álbum 6.0, que hace el guiño a sus 60 años. En este caso, por ejemplo, esta canción la canta a dúo con Gloria Trevi, pero también tiene canciones con Manu Carrasco, con Luis Fonsi, con Vanessa Martín, con Pablo López, con Pablo Alborán, etcétera, etcétera, etcétera. Eso sí, se ha guardado una para cantar él en solitario, la última. Así que la dejo yo ahí en secretito, pero eso sí decir que aquel que quiera hacerse con el disco en edición vinilo va a salir, pero tendrá que esperar un poquito, en concreto hasta el 12 de junio. Rafael, que decía yo que cumple 60 años sobre el escenario, pero que cumple en el día de hoy, ¿cuántos? Pues a ver, según él, 23, porque todos los años cumple 23. Según su DNI, o según la Wikipedia, como queramos, cumple unos poquitos más, ¿vale? En concreto, 78. Nació el 5 de mayo del año 1943. Lo ha celebrado en sus redes sociales con una foto de cuando era muy pequeñajo, que estaba vestido de payaso y que ya estaba sobre un escenario, aunque especifica que ese escenario era el del colegio, pero que aún así era un escenario. Y es que empezó muy jovencito, con 9 años, tan solo, que estaba cantando ya en el coro de la iglesia. Uno de los curas decidió que le iba a mandar a un concurso internacional que se celebraba en Austria, y allí fue reconocido como la mejor voz de Europa, y tenía tan solo 9 años. Después llegarían muchos más premios, muchos más reconocimientos. En el Festival de Benidorm, por ejemplo, del año 1962, ganó 6 premios. Era un momento en el que tú te podías presentar con todas las canciones que quisieras. Él se presentó con 13 y se hizo con el primero, el segundo, el tercero, el quinto, el octavo y el noveno puesto. El resto de participantes dejó de hablarle porque le llamó abusón y que algo así no se podía llevar a cabo. En fin, qué decir de Rafael con PH, que fue el nombre que eligió en su carrera discográfica y en su carrera artística. Pues que es un gran artista, que lo será siempre, y que dice que aunque sabe que llegará el momento en el que tenga que retirarse, todavía a sus 23 años no ha llegado.
De pequeño le llamaban de otra manera.
Le llamaban Falín.
Madre mía.
Era el nombre con el que le llamaban sus padres y sus seres más allegados.
Dale. Quiero ser algo más que eso, melancolía. Y que no se preocupe el personal, si hay alguien que no sabe si hoy es su santo o no, se lo aclara rápidamente Clara Esteban.
Pues vamos a felicitar a los leones, a los que se llaman León. San León de Calabria es uno de los santos que se celebra en este 5 de mayo, vivió en el siglo XIII, fue eremita, vivió su vida entre la oración y la dedicación a los pobres. Y su vida fue tan, tan sencilla que no podemos aportar muchos más datos biográficos. El nombre León es de origen latino y hace referencia, como podéis imaginar, al animal, más específicamente como símbolo. Simboliza su fuerza, su fiereza, todas esas cosas. Y hay 2.815 leones, seres humanos llamados León, en España, y fundamentalmente se concentran en Cuenca.
Mira.
No sé por qué. También vamos a celebrar a los 734 eutimios, por Eutimio de Alejandría. Poco se sabe de él también, solo que fue diácono, que nació en Alejandría, como su propio nombre indica, y que aparece en el martirologio romano, así que fue también mártir. Y este nombre, de origen griego, tiene un significado muy bonito, de buen corazón, precioso. Solo 734 son los afortunados.
Bueno. Y que no nos falte ningún día nuestro refrán, Carmen Martín Tejeda.
Cocido madrileño, unos buenos callos, potaje, bocadillo de calamares. Una de las mejores cosas que tiene Madrid, sin desmerecer las demás, es la comida. Y por eso el refrán para hoy es, a quien Dios quiso bien, en Madrid le dio de comer.
Creo que a estas horas nuestra unidad móvil está ya en un lugar que ha sido noticia. Gloria Talavera.
Buenos días, Eli. Esta mañana nos interesamos de nuevo por el estado de salud de esas dos personas que resultaban heridas ayer durante un atraco en el número 25 de la calle Ayala, en pleno barrio de Salamanca. Sabemos que un hombre de 31 años y con numerosos antecedentes por hechos similares aprovechaba el revuelo de la jornada electoral para cometer un atraco de película en pleno barrio de Salamanca. La buena noticia es que la policía conseguía detenerle. Y en esta jornada volvemos, decíamos, a esa calle para conocer si los empleados se han logrado quitar el susto del cuerpo y si podrán atender en esta mañana a sus clientes.
Sergio Martín Romo, ¿hay ratito de oyentes?
Hay. Hoy queremos que nos cuentes las estatuas, los monumentos más feos que te has encontrado a tu paso. Horrores estéticos en la vida urbana, en una rotonda, en el hall de un edificio, en un parque. Lo más horrible que hayas visto haciendo turismo. ¿Cuándo has dicho lo de, pero a quién se le ha ocurrido poner esto aquí? 628-091-117, ya sabes que lo puedes hacer con un mensaje escrito o con una nota de voz.
Vamos a hacer amigos entre los escultores. Claro que sí. Carlos Honorato, muy buenos días.
Hola.
Que tenemos juego de agudeza visual y hoy es más de agudeza visual que nunca, yo creo, ¿eh?
Pues sí, además vamos a contar algún secretito, ¿no?
A ver.
Sabes que yo siempre tengo mis conejillos de indias en la redacción y pruebo los retos antes de ponerlos en circulación.
No sé por qué me llamas conejillo de indias, pero bien.
No ha sido la única. Lo he probado hasta en cuatro personas hoy.
Ah, bueno.
Y de las cuatro he tenido cuatro diferentes respuestas, que las he puesto como respuesta, claro, evidentemente.
¿Y qué?
Bueno, a ver, hemos puesto un cuadrado que a su vez está integrado por más cuadrados.
Ajá.
Y en realidad hoy tenemos, pues eso, la cabeza cuadrada de tantas cuentas que hicimos anoche, suma de votos y de cosas, y pedimos cuántos cuadrados hay en la imagen que hemos colgado en @buenosdiasom, nuestro Twitter.
Ajá.
¿Cuántos cuadrados hay en la imagen? Hay que fijarse, cuadrado. Y de las cuatro respuestas que he recibido son 11,
¿sí?
27,
¿ah?
31,
¿ah?
O 40.
Bueno, pues hay que mirar muy atentamente ese dibujo.
Sí.
Hacer las cuentas de cada
uno.
Y optar por uno de los resultados. ¿Cuántos cuadrados hay en ese cuadrado lleno de cuadrados?
Sí, sí, podríamos decir.
Más o menos. Vamos a seguir el hilo. Nos encontramos con cuatro opciones diferentes.
11, 27, 31 o 40.
Bueno, pues votamos. Yo y nada, he fallado. Tengo que decir, aquí el conejillo número 4 ha fallado.
Sí, el conejillo
completamente.
Ha fallado.
Pero oye, es muy divertido.
Y el
2
y el 3 también.
También han fallado.
Hombre, solo ha habido uno que ha acertado, que es el que he puesto.
Madre mía. Bueno, pues ya sabéis, entráis en nuestra cuenta de Twitter, @buenosdiasom. Y jugáis con nosotros,
claro.
Que nos hace mucha ilusión.
Y luego, si tenéis algún problema, vais a la óptica. Quiero decir que puede ser que no veáis tantos cuadrados o que veáis muchos más de más.
¿Verdad? Claro que sí. Bueno, pues dentro de un ratito me vas contando. Porque luego a la 1:10 ya nos das el resultado final, pero hasta entonces...
Puedo prometer y prometo.
Esto parece una jornada electoral, vas dando porcentajes.
A la 1:10 decimos cuántos cuadrados hay.
Vale, hasta dentro de 2 minutos que te voy a requerir para otra cosita.
Vale, vale.
Venga. Beautiful honey with a beautiful body. She asked me for the top. I said, the cost of her name, 6-digit number, and a date with me tomorrow at 9. Did she decline? No, didn't she mind? I don't think so. Or was it for real? Damn sure. But what was the deal? A pretty girl is 24. So is she keen? She couldn't wait. So Pues él es otro de los que hoy está apagando velitas. Craig David cumple 40 años.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Cuando todo se para, Metro sigue ahí. Es el corazón vivo de una ciudad que se niega a dejar de latir. Pase lo que pase, caiga lo que caiga. Cuando nada es normal, Metro te conecta con la normalidad y te acompaña para que no te dejes nada por vivir. Ahora y siempre, la vida se mueve en Metro. Metro de Madrid, Comunidad de Madrid.
Prepárate, que tú también juegas el partido de la onda.
Hoy, miércoles, vive una apasionante noche de Champions para el Real Madrid, con la vuelta de las semifinales de la Copa de Europa tras el empate a uno de la ida. Desde las 8:30 en Stamford Bridge, Chelsea-Real Madrid.
Si te gusta el deporte, ficha por nuestro equipo, el equipo de Onda Madrid.
Las vacunas son seguras y la mejor alternativa para acabar con la pandemia. Eres parte de la solución. Vacúnate. Hay que vacunarse. Comunidad de Madrid.
¿Necesitas un abogado de confianza que se implique en darte la mejor solución? Rodrigo Angulo, abogado, experto en herencias, familia, inmobiliario, segunda oportunidad, reclamaciones de cantidad. Llama al 91-554-3333 o en la web rodrigoangulo.es. 91-554-3333.
Cada medianoche, Onda Madrid te invita a una experiencia única.
Los lunes, Isabel García conversa con todo tipo de personajes en La Regadera.
Los martes, Mejor Imposible, un programa para ver la realidad con otros ojos.
Los miércoles, los movimientos sociales y la solidaridad son protagonistas en Madrid sin Fronteras.
Los jueves, recorremos Madrid con un invitado muy especial a bordo de nuestro taxi.
Y los viernes, Madrid Misterioso. De la mano de Álvaro Martín, analizamos las historias más inquietantes y terroríficas de la capital. Y después, José Luis Casado, con Ultrasonidos, rastrea el subsuelo y los confines de lo comercial con el objeto de mostrarnos las mil caras de la música alternativa.
Onda Madrid, de todo para todos.
¿Te gustan las bandas sonoras? Vuelve Film Symphony Orchestra con su espectáculo La Mejor Música de Cine en Concierto. Vengadores, Interstellar, Amelie, Regreso al Futuro y Piratas del Caribe, entre muchas otras. 30 de mayo, Auditorio Nacional de Música. Que no te lo cuenten. Entradas a la venta en filmsymphony.es.
Soy Luis Pérez. Tengo un restaurante y a pesar de la pandemia voy a levantar mi negocio. Hoy me cuesta menos conectar con las necesidades de menaje de mi establecimiento. Un 21% menos en todo.
Disfruta del 3 al 14 de mayo de los días sin IVA en espaciomenaje.com.
Buenos días, Madrid en Twitter.
Nuestro usuario es @buenosdiasom. Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle, en Onda Madrid. ...101.3 y 106 FM.
Desde que saltó la noticia, son muchos los periódicos y los medios de comunicación que han generado una cierta polémica hablando de la declaración de la renta conjunta. ¿Por qué? Bueno, pues porque el gobierno ha incluido su eliminación en el plan de recuperación que ya ha enviado a Bruselas, pese a que Hacienda después haya emplazado la decisión a un informe de expertos que van a emitir el año que viene pues su veredicto. Pero lo cierto es que la declaración conjunta, que hasta hace no tanto tiempo era la obligatoria, ahora corre el peligro de desaparecer. ¿Con qué consecuencias? Bueno, pues vamos a acudir a un experto para que nos lo cuente y para aclarar conceptos. Nos acompaña ya Ramsés Pérez Boga, que es presidente de la Asociación de Inspectores de Hacienda. Señor Pérez Boga, muy buenos días.
Muy buenos días a vosotros.
Bueno, antes que nada, ¿qué personas son las que pueden tributar hasta este momento de manera conjunta?
Bueno, son las aquellas personas que forman parte de una unidad familiar. Habitualmente suele ser pues el matrimonio o el matrimonio con hijos menores de edad. Estas formarían una unidad familiar, que también se incluyen los matrimonios o las familias, perdón, uniparentales, pues son las que estaríamos hablando de que podrían acogerse a la tributación conjunta.
Bueno, en estos momentos podemos optar por las dos modalidades, ¿no? Por la conjunta, en el caso de que estemos en alguno de estos supuestos que nos decía usted, o en hacer declaraciones separadas. ¿En qué casos se beneficia y a quién? Quiero decir, ¿la tributación conjunta a quién beneficia y la tributación por separado a quién beneficia?
Bueno, a ver, la tributación conjunta siempre beneficia en aquellos supuestos en los cuales pues un cónyuge trabaja y el otro no trabaja o tiene muy poquita renta. Y beneficia por un detalle, por sí. La deducción por tributación conjunta, esta reducción que está en tela de juicio, ¿no?
Sí.
Porque aquí yo creo que convenía pues recordar el porqué de esta deducción, ¿no? Sí. Efectivamente, veníamos de un impuesto que gravaba la unidad familiar. Lo que se hacía tributar era la capacidad económica que tenía la familia, ¿no?
Sí.
No la persona. Pues a finales de los 80 pues hubo un recurso ante el Tribunal Constitucional que nos obligó a cambiar la norma y admitir la tributación individual, que es la tributación, digamos, genérica. Es decir, el impuesto sobre la renta tributan las personas físicas individualmente, pero manteniendo esa capacidad de formar esta unidad familiar. Pues en ese momento pues se vio que no es la misma capacidad económica la de una renta que es solo para uno, que si esa misma renta pues tiene que vivir pues una unidad familiar.
Mm.
No es lo mismo ganar 20.000 euros pues un viudo, por ejemplo,
sí,
que ese mismo viudo que gane esos 20.000 euros esa pensión, pues que si vive su mujer y tienen que ese mismo dinero distribuirlo entre los dos.
Mm.
Entonces, para compensar esta situación que se veía pues que no era justa, que no era la misma capacidad económica, se introdujo precisamente esta deducción por tributación conjunta. Pues para tener en cuenta que no es lo mismo el mismo dinero para gastárselo entre dos, no es lo mismo que gastárselo en uno. Y esas son las personas que actualmente se están beneficiando, que son casi los dos perfiles. Personas que bien, uno trabaja y otro no trabaja, con claridad, y otro perfil en que uno gana muy poquito y otro pues tiene una renta normal. Son los grandes beneficiarios, entre los cuales, si queremos decir un poquito más,
sí,
pues se incluyen pues muchísimos miles, casi se puede decir millones de jubilados que están en
claro.
Esta situación, que perciben una única pensión y viven pues el matrimonio de jubilados. Y también los grandes beneficiados son las rentas bajas, en las cuales sobre todo un cónyuge pues no trabaja pues porque ha perdido el empleo, que hemos visto que con esta pandemia ha habido muchas pérdidas de empleo, o simplemente es que no lo han encontrado nunca.
Bueno, en el caso de que desaparezca esta tributación conjunta, esta posibilidad de hacer la declaración de la renta, una pareja, vamos a poner de ejemplo una pareja de jubilados, ¿no? Un miembro de la pareja ha trabajado, percibe una jubilación, el otro miembro de la pareja no ha trabajado nunca, por lo tanto no percibe nada y viven las dos personas con la misma pensión, que esto sigue habiendo todavía muchísimos casos. Si desaparece la tributación conjunta, entiendo que la persona que recibe la pensión, que está percibiendo esa pensión, tiene que hacer la declaración de la renta individual. ¿Y la otra persona no hace nada?
No, la otra persona se quedaría sin declarar, porque no percibe ningún tipo de renta y no declararía absolutamente nada. Lo malo es que la que sí que declara
sí.
Perdería el derecho a esta deducción. Por eso, pues que bueno, que se han hecho recreaciones y por ejemplo, pues para una pensión tipo, vamos a decir, una pensión media, que puede ser 18.000 euros al año,
sí.
Pues la diferencia entre practicarse esta deducción y no, pues son nada más y nada menos que 1.000 euros en la declaración de la renta. Es una diferencia importante.
Importante. Claro, hablamos no solamente de pensionistas, hablamos de familias monoparentales, por ejemplo, también, me imagino. Hablamos, como usted bien indicaba, de matrimonios donde a lo mejor pues uno gana una cantidad más o menos y el otro gana una cantidad muy bajita o no gana absolutamente nada. En total estamos hablando, si las cifras no me bailan, de cerca de 2 millones de hogares.
Sí, esa es la recreación sobre los últimos datos declarados. A lo mejor es un poco menos porque este año está previsto que disminuya un 7% el número de declaraciones a presentar. Pero hablamos efectivamente de un entorno entre 2 millones de declaraciones, que bueno, que como son dos millones de declaraciones conjuntas, al menos son 4 millones de contribuyentes, que es una cuestión muy seria y muy importante, afecta a mucha gente.
Claro, en el momento además en que nos quitan los beneficios por alguna rebaja fiscal, por algún beneficio fiscal, en realidad lo que nos están haciendo es subir los impuestos. Esto es así, ¿no? Si no te rebajan los impuestos, pues te los están subiendo a la hora de la verdad. ¿Qué ocurre en otros países de nuestro entorno? ¿Existe también esta declaración conjunta o no?
Bueno, pues la verdad es que esto es uno de los argumentos que sí. decía la IREF, pues para quitarlo, porque en la OCDE no existen muchos países. Aunque si bien es cierto que existen incentivos similares para coger y tener en cuenta pues el hecho de que una misma renta pues se aprovecha no a una persona sino a una unidad familiar, y estos incentivos existen en países verdaderamente de importancia a los cuales nos deberíamos mirar, como Alemania o Francia. Uh-huh. Incluso aquí en la península ibérica Portugal tiene un sistema semejante, con lo cual no es lo más habitual, pero sí se da en países de enjundia, en países
de nuestro entorno. Bueno, ante la polémica que se ha creado y el alboroto que se ha creado, Hacienda ha dicho que, bueno, pues que aunque ha mandado esta propuesta dentro de ese plan que ha enviado a Bruselas, fía, digamos, que se ponga en marcha o que se elimine esa declaración conjunta de la declaración de la renta a un grupo de expertos que lo va a estudiar. ¿A ustedes les han llamado para formar parte del grupo de expertos?
Pues no, la verdad es que hay un cierto desánimo en el colectivo de inspectores de Hacienda, porque no formamos parte ninguno de nosotros, ni tan siquiera la agencia tributaria como tal forma parte de ese grupo de expertos, ¿no?
Pues no parece muy lógico, perdone que le diga.
La verdad es que no, esto es casi un poco, y si me permite el símil, sí. con la Fórmula 1, pues como si el ingeniero pues cogiera y diseñara su coche de Fórmula 1 y no contara con el piloto pues para que lo probara, pues para que le dijera cómo va, pues agarra mucho, agarra poco, pues tiene poca potencia, y que le diera ese feedback para poder coger y diseñar el coche. Pues aquí igual, con los componentes del comité de expertos, son personas que vienen del mundo universitario, no le ponemos ningún tipo de crítica a eso, pero que sería importante que formar aparte también de ese comité de expertos los que estamos aquí a pie de obra de la administración tributaria, los que estamos lidiando y trabajando con cuestiones impositivas. Uh-huh. Eso la verdad es que es una pena, pero hay que decirlo, que ya estábamos habituados, ya nos lo temíamos, porque con la anterior comisión, la comisión Lagares, formada por el ministro Montoro, también ocurrió lo mismo, y eso, para tranquilizar a la ciudadanía, no evitó pues que los inspectores de Hacienda elaboráramos un libro blanco sobre el fraude fiscal, que lo pusimos en conocimiento de las autoridades del Ministerio y también de la opinión pública. Pues bien, esta vez haremos lo mismo. De hecho, tenemos muy avanzado ese libro blanco y esperamos en los próximos meses tenerlo pues para paliar ese defecto en la composición de esta comisión de expertos y por lo menos poder aportar de lo que sabemos, que es de imposición.
Bueno, es que si alguien sabe de imposición son ustedes, quiero decir, los inspectores de Hacienda. Por cierto, ya como curiosidad personal, ayer leía, creo que era ayer, en los periódicos que en el País Vasco hay mucha gente, todos sabemos que el País Vasco tiene su propio sistema de tributación y de impuestos y demás, pero que había mucho ciudadano vasco que estaba muy preocupado por las declaraciones a la danesa. ¿Qué son las declaraciones a la danesa?
Bueno, pues la verdad es que ahí sí que me pesca, como, yeah. como bien sabe, los inspectores de Hacienda pues somos del Estado y no tenemos competencias en el ámbito de la Hacienda yeah. fuera, que tiene sus propias normas. La verdad es que disculpe usted, pero no.
Ya,
no,
bueno, no. bueno. Y por último, y aprovechando que le tengo con nosotros, hay otra noticia que esto también les afecta a ustedes directamente, y es que, por lo visto, el gobierno quiere flexibilizar las pruebas de acceso a la función pública y que se tenga más en cuenta, digamos, la aptitud o las habilidades que la capacidad para memorizar. No sé si ustedes están de acuerdo. Este es un debate que existe en general en toda la educación, ¿eh? Hablo de la educación más básica, de los niños más pequeños hasta la universitaria. ¿Qué hay que primar? Si, digamos, un poco fomentar la imaginación o la memoria, pero claro, en trabajos como los de ustedes me imagino que memorizar, tendrán que memorizar algunas cosas.
No, sin duda, y de todas formas lo que sí que hay que decir es que ambas cosas son necesarias, pero que ambas cosas están ahora mismo ya presentes en nuestros procesos selectivos, por lo menos en el de los inspectores de Hacienda y en la gran mayor parte de los procesos del grupo A, ¿no? Que es, digamos, los cuerpos superiores de la administración del Estado, porque nuestra memorización es lo que llamamos una memorización inteligente, en la cual pues para memorizar pues 200 temas al mismo tiempo y tener en la cabeza 200 temas en los cuales tenemos que hablar pues durante 20 minutos hace falta pues integrar conceptos, razonarlos, reflexionarlos, y eso nos implica pues una cierta aptitud también, ¿no?, para coger y tener la capacidad primero de trabajo para poder memorizar tantísimos temas. Y luego, por otra parte, una cualidad importante de poder relacionarlos y tenerlos ahí en mente pues para aplicarlos. Por ejemplo, en nuestro trabajo es muy importante realizar ese tipo de razonamiento, porque las normas tributarias son muchas, hay que aplicarlas a los casos, y se podría decir, bueno, pues no hace falta que las memoricen, las pueden buscar, pero hay que saber dónde buscar.
Ya.
Hay que tener esos conocimientos. Y luego también influye directamente, pues, en aparte de saber buscarlas, en la capacidad para resolver con cierta rapidez y agilidad las circunstancias. Pues, por ejemplo, lo que me acaba de preguntar, pues, el sistema danés. Bueno, pues si efectivamente lo hubiera estudiado, le podría haber dicho, sin duda, pues, mira en internet y me dice cuatro frases y puedo hilar, relacionar y darle una solución. Pero si se tiene en mente, pues se puede tener una inmediatez y, sobre todo, se pueden relacionar con muchos conceptos, porque, desgraciadamente, el derecho tributario a veces es muy difícil de entender y hay que manejar varios textos, poderlos en combinación con los hechos para dar una solución. Bueno, pues eso lo da la memoria. Y por eso consideramos que es importante. Y, por supuesto, una memoria inteligente.
Yeah.
Y por eso en nuestras oposiciones, pues conjuntamente con un ejercicio oral, que tenemos dos ejercicios orales de temas, pues también tenemos una prueba práctica de contabilidad, tenemos una prueba práctica con un dictamen tributario, en el cual todos esos conocimientos teóricos hay que aplicarlos. Con lo cual, pensamos, al menos en nuestra oposición, de que no es necesario hacer cambios en la medida en que ya están introducidos criterios no solo memorísticos, sino también de actitud.
Bueno, pues a ver si toma nota el ministro Iceta. En fin, don Ramsés Pérez Boga, presidente de la Asociación de Inspectores de Hacienda, que volviendo un poco al tema que originaba esta conversación, yo me voy a quedar con un dato que nos ha dado usted. En el caso, por ejemplo, de un jubilado con 18.000 euros de pensión y un cónyuge a cargo, la eliminación del IRPF conjunto le obligaría a pagar pues alrededor de 1.600 euros en su declaración individual, mientras que en la conjunta esa cantidad se rebajaría a 378. El cónyuge no pagaría. Por lo tanto, en fin, cuidadito con lo que hacemos, porque de eliminarse esta declaración conjunta, pues seguramente el bolsillo de muchas personas se va a ver muy resentido, aunque lo agradecerán las arcas del Estado, una cosa por la otra. Señor Pérez Boga, que le agradezco mucho que haya estado una vez más con nosotros.
Pues ha sido un placer.
Un abrazo. Hasta luego.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Cuando todo se para, Metro sigue ahí. Es el corazón vivo de una ciudad que se niega a dejar de latir. Pase lo que pase, caiga lo que caiga. Cuando nada es normal, Metro te conecta con la normalidad y te acompaña para que no te dejes nada por vivir. Ahora y siempre, la vida se mueve en Metro. Metro de Madrid, Comunidad de Madrid.
Solo Nieves consigue que tu tarde sea entretenida.
Te veo más, no sé...
¿Más mexicano?
Más, sí, un poquito, bajando con una boa al cuello.
Solo Nieves te acerca cada tarde a la noticia.
Pues vamos a contarles la actualidad.
Lo que nos dicen es que hay un sistema para eliminar el coronavirus del aire.
Y es que Nieves Herrero hace radio solo para ti.
Vamos a correr, que hay muchas llamadas. Hola, David.
Hola, Julia.
Tardes.
A ver, cuéntanos.
Y vamos con Olga para rematar.
Contigo, recorrería el mundo entero contigo.
Cada tarde de 4 a 8, Madrid Directo, con Nieves Herrero, abre una ventana a todo lo que pasa. Para entretenerte, para informarte, para que tú hagas con ella la radio que te gusta. Solo si es
contigo. Onda Madrid, la radio que más se parece a ti. Solo si es contigo.
¿Necesitas un abogado de confianza que se implique en darte la mejor solución? Rodrigo Angulo, abogado, experto en herencias, familia, inmobiliario, segunda oportunidad, reclamaciones de cantidad. Llama al 91-554-3333 o en la web rodrigoangulo.es. 91-554-3333.
Las madrugadas de los martes, Onda Madrid, en su vocación de servicio público, abre una ventana a la difusión de Mejor Imposible. Un programa de radio hecho por personas con experiencia propia en salud mental. Mejor Imposible, además de tener finalidad terapéutica para sus protagonistas, quiere lanzar un mensaje a la sociedad. Todas las personas debemos cuidar activamente nuestra salud mental. Los martes, a las 12 de la noche, Mejor Imposible, en Onda Madrid.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
¿Tienes que hacer una mudanza o transportar un mueble y te da igual el día? Ahorra con Telefurgo, el alquiler de furgonetas inteligente. Consigue hasta un 80% de descuento. Alquila hoy miércoles con Telefurgo. Más fácil, cómodo y barato que el fin de semana. Más info en telefurgo.com.
Soy Luis Pérez, tengo un restaurante y a pesar de la pandemia voy a levantar mi negocio. Hoy me cuesta menos conectar con las necesidades de menaje de mi establecimiento. Un 21% menos en todo.
Disfruta del 3 al 14 de mayo de los días sin IVA en espaciomenaje.com.
Buenos días, Madrid.
Con Eli del Valle.
Buenos días, Madrid. Con Eli del Valle. 101.3 y 106 FM.
Bueno, pues es una de las noticias del día. Ayer, aprovechando el lío de las elecciones, hubo un atracador. De momento se piensa que puede ser más de uno, pero de momento que sabemos a ciencia cierta, hubo un atracador que decidió que era el día ideal para entrar en una joyería del barrio de Salamanca y llevarse lo que había ahí. El atraco acabó frustrado, pero ¿quién estaba en las inmediaciones de aquel momento? Nuestro reportero intrépido, Carlos Honorato, que estaba cubriendo la información de un colegio electoral, nada, a 100 metros.
Sí, 150 metros.
¿Y
sí.
cómo te enteras tú de pronto que hay un atraco?
Pues Carlos, gracias a la Policía Nacional, que estaba custodiando el colegio, que por la emisora pues habían dado el aviso.
Ajá.
Y entonces pues me hicieron llegar el aviso de que a 150 metros había habido un atraco en una joyería con rehenes.
¿Y ahí fuiste?
No, no fui porque estaba en ese momento que iba a entrar en la radio para...
Pero bueno, ¿fuiste después?
Luego sí,
entraste,
claro.
Entraste en ese momento sí. en la radio dando ya, tu noticia ya
estaba,
del colegio.
Ya estaba reducido,
ya estaba
el,
reducido
atracador.
El atracador.
Y bueno, pues se hablaba de dos heridos, uno en el abdomen, uh-huh. se decía en un primer momento de un tiro en el abdomen y de un policía nacional que había recibido pues el impacto de un casquillo o algo similar.
Bueno, hoy ya sabemos que el arma que portaba el atracador, que era un subfusil, era falso.
Era simulada.
Absolutamente.
Sí, pero...
Y que, claro, esto no se sabe. Quiero decir, esto se sabe a posteriori, pero un señor te saca un subfusil y tú en ese momento no te pones a mirar si pone Made in China.
No.
O si pone...
Y lo curioso es que algunos de los vecinos que charlamos con ellos en el alrededor, pues decían que creían que era una película.
Ah, que estaban rodando una película.
Sí.
Bueno, es que hace unos días...
Había pasado lo contrario.
Exactamente.
Sí.
La Guardia Civil había intervenido en un atraco que era ficticio. Porque,
en un ayuntamiento de Valencia,
exactamente.
Sí.
Bueno, pues en este caso no. Hoy sí sabemos que los dos heridos, uno de los empleados de la joyería
sí.
y uno de los policías, lo están, pero no de herida de balas, sino que una de las balas de que supuestamente
de algún rebote,
disparó sí, un policía, un rebotó en uno de los cristales blindados de la joyería y de ahí se desprendieron unas esquirlas de cristal, sí, y eso es lo que por lo visto ha herido sin... Quiero decir, sin gravedad.
Sí, pero hubo momentos muy...
Tanto al policía como al...
Hubo momentos muy,
¿no?,
muy delicados. Y, claro, acordonaron toda la zona y la policía iba buscando algún vehículo o algún transporte que pudiera haber llevado de apoyo el atracador. Y por eso estaba toda la zona pues cerrada al tráfico, tanto peatonal como de vehículos.
Bueno, también quiero decir, hay que ser un poquito torpe para pensar en hacer un atraco en mitad del barrio de Salamanca en un día de jornada electoral, que dice, sí, la gente está haciendo cola, pero es que precisamente por eso hay más gente en la calle, seguramente, sí, más gente que está concentrada en los alrededores de los colegios.
En las terrazas, muchas que estaban cerca.
Hombre, no voy a dar ideas, pero vete a robar una joyería que no tenga un colegio electoral cerca, por el amor de Dios.
Bueno, bueno, pues la verdad es que hubo momentos de zozobra porque también en un supermercado cercano a un señor le dio un síncope, llegaron también una UBI. Bueno, en fin, sí. Hubo momentos allí de nervios.
Tuviste una mañana muy ajetreada.
Sí, sí, el final de la mañana, porque esto fue sobre las 2 de la tarde. Entre 1:30, 2 de la tarde el atraco y la resolución a partir de las 2 de la tarde.
Muy bien, Carlos Honorato al pie de la noticia. Ahí estuvo en el colegio electoral, que estuvo en la joyería, que estuvo en el síncope del superpe.
Sí,
chico.
Sí. Hombre, es que yo vi tantas sirenas que dije, ¿esto qué es?
¿Qué ibas a decir?
¿Ha habido otro atraco en el supermercado? No, no, era un señor que había tenido un síncope.
Ajá, por lo demás en tu colegio electoral.
Nada, todo,
todo
bien, todo,
¿no?,
bien, todo perfecto.
No, no hubo ningún
participación
incidente.
Extraordinaria, un, bueno, ambiente, sí, sensacional.
No, no, participación, ya hemos visto que hubo participación extraordinaria en toda la Comunidad de Madrid.
No, no, yo pues creo en que aquel, en el Beatriz Galindo, estupendo.
Más alta.
Y muy agradecido a todos los que me trataron muy bien.
¿Sí? Sí, bueno, a pesar de que eres periodista.
A pesar de lo mío, sí.
A pesar de nadie te preguntó por algún juego de agudeza visual para pasar el rato. Oye,
no,
ya que estabas en la cola allí,
no,
de,
pero
las,
tengo
de
que
las elecciones.
Tengo que decir que alguna foto tomé, ¿eh?, para futuros retos.
Muy bien. Bueno, pues dentro de un ratito me vas contando cómo, vale, va el tema del juego de agudeza visual, que recuerdo que está colgado en nuestra página web.
Ahí.
Uy, digo, perdón.
No.
Mira que estoy yo como...
¡Twitter!
Como he trasnochado.
Eso es. Arroba buenos días OM.
Arroba buenos días OM, nuestra cuenta de Twitter. Entráis ahí, miráis ese reto de agudeza visual que tiene que ver con muchos cuadrados.
Sí.
Deis a seguir el hilo. Hay 4 posibilidades de solución. Votáis por la que creéis que es la correcta. Y a la 1:10, Carlos Honorato nos da el resultado, el FETEN,
el que vale.
Es. Mientras tanto, pues ahí vamos, porcentaje. ¿Los tienes, por cierto, los porcentajes?
Bueno, por supuesto, ya que me tienes aquí, pues lo sacamos.
Ya, cuéntame.
No hay ningún problema, voy a actualizar, le doy aquí al F5 porque esto ya sabes que va como va. Ajá. Y ahora mismo va ganando la solución 40, con 40 cuadrados, el 71%.
Madre mía, dice que hay 40 cuadrados.
40 cuadrados, el 14%, 31,
sí,
otro 14%, 27... Y el pobre 11 se ha quedado fuera.
Hombre,
está con el 0%.
Sí, y sospecho que se va a quedar así porque
no lo sé.
A simple vista más de 11 cuadrados parece que hay.
Pues
no lo sé.
Es la respuesta que me ha dado alguno de los conejillos de India.
Bueno, pues de momento ahí está ese juego. Va ganando el
40.
La opción 40, pero sí, eso no quiere decir,
¿no?,
que sea la correcta.
No.
Queda mucho juego por delante, mucho partido, hasta la 1:10. Ahí nos encontramos, nos vamos encontrando.
Pues nos vamos encontrando.
Gracias,
Honorato. Bueno, pues la preocupación de muchos arrendadores por encontrar un inquilino solvente se ha acrecentado en tiempos del coronavirus, hasta el punto de que se han endurecido y mucho los test a los candidatos que optan
a alquilar un piso. Ya no solo se mira la nómina, también si la empresa para la que trabaja está afectada por un ERTE, por ejemplo. En fin, otros detallitos que antes, bueno, pues uno ni se preocupaba de ellos. Los propietarios de las viviendas temen el impago de las rentas y buscan, ante todo, seguridad. José María Alfaro es el coordinador general de la Federación de Asociaciones Inmobiliarias. Señor Alfaro, muy buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, esto es así, ¿no? Quiero decir, los propietarios de viviendas se están volviendo más exigentes a la hora de hacer el casting, por decirlo de alguna manera, de a quién le alquilan sus pisos.
Correcto, ese término lo hemos empleado recientemente en una nota de prensa que emitimos haciendo ver un poco la preocupación que tiene el sector de la agencia inmobiliaria en relación a la dificultad que estamos encontrándonos para casar oferta y demanda como consecuencia de la pandemia, pero también como consecuencia de los cambios legislativos y de la falta de seguridad jurídica que estamos sufriendo desde hace sobre todo 2 años.
¿Qué factores son ahora los que más se tienen en cuenta?
Pues al final todo esto es una acción y es una reacción a la acción. Cuando en el marzo del 2019 se promulgó la modificación de la Ley de Arrendamientos Urbanos, donde se limitaban las garantías a un máximo de 3 mensualidades, esto unido a que el tiempo medio de ejecución de un desahucio por impago en España pues no es inferior a 9 meses y con la pandemia es todavía mayor, pues ha hecho que los propietarios se protejan de alguna manera, lógicamente, a la hora de ceder el uso de una vivienda de su propiedad y evalúen de forma más exhaustiva los perfiles de los inquilinos que se interesan por su vivienda, considerando que este es un mercado donde la demanda es muy superior a la oferta. Pues al final lo que hacen es intentar seleccionar en base a unos criterios objetivos que se parecen bastante a los que se pueden utilizar a la hora de pedir un préstamo hipotecario. En función de esos elementos objetivos intentan seleccionar el mejor inquilino posible.
Claro, me imagino que cualquier propietario de vivienda quiere asegurarse primero que se le va a pagar todos los meses, cosa que es muy lógica. Por eso, además, existe la obligación por ley de depositar una fianza. Se le mirará si tiene una nómina o no tiene una nómina. Supongo que la edad también de los candidatos y el núcleo familiar, no es lo mismo que te vaya a alquilar la casa a una persona sola de 20 años que un matrimonio de mediana edad con un hijo, por ejemplo, ¿no? Claro, todo eso se tiene en cuenta. Pero a raíz de la pandemia, por ejemplo, ¿se está mirando más la clase de trabajo que tiene la persona que opta a alquilar ese piso? Lo digo porque, por ejemplo, el sector de la hostelería o el sector turismo está muy machacado por la pandemia y, por lo tanto, son trabajos que a lo mejor generan, digamos, menos confianza en los propietarios.
Correcto, así es. No solamente es importante acreditar una estabilidad laboral, sino qué tipo de profesión uno tiene o en qué empresa trabaja, porque lógicamente cada día estamos viendo que estamos más expuestos y además coincide que en el mercado del alquiler generalmente los inquilinos en términos generales suelen estar un poquito más expuestos o vivir un poquito más al día, ¿no? Y al final hay que pensar que cerca del 90% de los arrendadores de este país son pequeños ahorradores, son gente que depende de esa renta para en muchos casos llegar a final de mes o para pagar la hipoteca en la que es ahora su vivienda habitual. Entonces, pues al final esa determinación del inquilino adecuado se tiene que hacer mirando con más exhaustividad esos perfiles y como consecuencia de la pandemia, lógicamente, la procedencia del inquilino o el sector en el que trabaja es un factor influyente.
Me imagino que se darán casos donde los propietarios incluso prefieran elegir un inquilino que les dé más seguridad a costa de bajar un poco el precio del alquiler que mantenerlo alto y alquilárselo a alguien que a lo mejor no le ofrece tanta confianza.
Correcto, eso es un poco el gran contrasentido, ¿no? Cuando se está hablando todavía de limitar y regular los precios del alquiler y nosotros estamos percibiendo desde hace más de un año que las rentas de alquiler en Madrid, por ejemplo, pues están claramente en descenso y no solo por motivo de la pandemia, sino que ya en 2019 observábamos que habían tocado techo y lo que hace el arrendador aquí pues es ajustar la renta para poder seleccionar un mejor perfil de inquilino. Es algo muy natural, muy de sentido común. Lo que es completamente contrario a lo recomendable, por así decirlo, es intentar, bueno, pues apurar la renta al alza cuando sabes positivamente que no es cuestión de que te puedan pagar el primer mes, sino que lo que necesitas es que ese pago sea puntual y sostenido y, en definitiva, que el inquilino te dé garantías a medio y largo plazo, no para 2-3 meses.
Bueno, desde luego hay factores objetivos que llevan a los dueños de pisos a alquilar a una persona u otra. Luego hay factores subjetivos también, me imagino, ¿no? El hecho de, oye, Abraham, propietarios que digan, yo no quiero un inquilino que fume o que tenga mascota o que vaya vestido de determinada manera. Todos esos factores influyen, ¿no? Lo digo por si hay alguien que nos está escuchando y que está buscando un piso para poderlo alquilar, que sepa que hay cosas que a lo mejor a primera vista ya lo descartan como un posible inquilino, o al revés, o le aseguran, claro, que le van a alquilar ese piso.
Bueno, o sea, aquí se vuelve a aplicar el mismo criterio del sentido común. Al final, lo que uno no quiere para sí mismo no lo quiere para los demás. Yo tengo mascota, pero si tuviera que vivir de alquiler, eso sería un problema. De hecho, muchos de los requisitos que ya de entrada nos marcan los arrendadores, pues es esto, ¿no? Es decir, que no haya animales de compañía, como el tema de si fuma o no fuma, o el número de personas que van a habitar según qué viviendas, ¿no? Entonces, todo esto son factores que el propietario, que es el que en definitiva pone la casa en el mercado, pues lo tiene en consideración, y también lo tiene en consideración en función de la renta. Lógicamente, si tú pones muchos requisitos de entrada o eres muy exigente en los requisitos de entrada, pues seguramente lo que vas a tener que hacer es ajustar la renta hasta que encuentres el perfil de inquilino que te interesa y que te cuadra, digamos, para el alquiler.
¿Cómo estamos en tema de morosidad? ¿Ha aumentado mucho con estos meses de pandemia que llevamos arrastrando? ¿O el hecho de que, por ejemplo, desahuciar a alguien en tiempos de pandemia sea más complicado, ha hecho que la gente, bueno, pues digamos, sea más razonable y no denuncie esa morosidad?
Pues las dos cosas efectivamente están ocurriendo. Se están extendiendo los tiempos necesarios para recuperar una propiedad. En caso de impago, está habiendo negociaciones entre arrendadores e inquilinos persiguiendo siempre el buen fin del desarrollo del arrendamiento, y obviamente también en algunos casos pues se está sacando la casa del mercado y esperando un mejor momento para alquilarla. Y toda la regulación que vaya a limitar la rentabilidad, cuando por otro lado no se está fomentando la seguridad jurídica, pues está haciendo que la oferta se retraiga. Y esto es un grave problema, porque a corto y medio plazo no va a haber viviendas sociales para alquilar. Tenemos constancia de que hay un plan interesante en Madrid, el Plan Vive, pero es un plan que no va a tener propiedades para entregar llaves en menos de 3-4 años. Entonces, lo que tenemos que hacer es, entre todos, poner de nuestra parte para conseguir que el mercado del alquiler se dinamice y funcione bien, porque en la medida que esto sea así, la oferta crecerá. Y todo el mundo, pues, digamos, estará satisfecho.
Bueno, con la anterior crisis económica se depositaron muchas esperanzas en el mercado del alquiler. No sé si está funcionando tanto, ¿no? Pero lo cierto es que ahora se nos exigen, digamos, más requisitos para poder alquilar. Don José María Alfaro, coordinador general de la Federación Nacional de Asociaciones Inmobiliarias, muchísimas gracias.
Gracias a ustedes. Un saludo.